dólares para satisfacer las necesidades de los haitianos más vulnerables.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este miércoles, 1 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a intentar comunicación en Maicinco, Yadiuska Domínguez, pues la madre de estos menores y que fue la fuente, una de las fuentes principales de la denuncia de la falta de agua en el municipio de Guantanamero. Continúa el acoso por parte de las autoridades cubanas en contra de esta joven que publicó los videos de la protesta en Maicí. Está denunciando el acoso policial. Incluso Yadiuska habla de que tiene miedo a perder la custodia de sus tres hijos. Esto lo tendremos en exclusiva aquí en Minutos en Cuba al Día también. Pues hablaremos sobre, hoy es 1 de noviembre, ¿qué han repartido en las provincias cubanas con la canasta básica? Este va a ser el tema en la primera parte de Cuba al Día. En la segunda parte del espacio, importantes denuncias sobre la situación de dos presos políticos, Dixon Caín Zamoré y Alejandro Camejo Paomier, en los penales de la provincia de Camagüey. Una importante denuncia de Joanny Beltrán Gamboa, la falta de medicamentos y la interrelación que tuvo con personal del Hospital Infantil de Guantánamo. Y también tendremos hoy en Cuba al Día los testimonios, el audio de los videos que nos hicieron llegar 4 tabacaleros de San Juan y Martínez de la situación que enfrentan allí en la Meca del Tabaco en Cuba en esta campaña tabacalera, la Zafra 2023-2024, que comenzó el 20 de octubre y de la cual Marino Murillo, el hombre de los lineamientos de la, del ordenamiento monetario, que ahora es el presidente de Tabacuba, en visita realizada ahí al territorio pinareño, dijo recientemente, luego de iniciada la campaña, que habrá recursos y estímulos para los obreros. Muy lejos, consideran estos tabacaleros, de la realidad. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, continúa el problema energético en Cuba. Durante este 1 de noviembre, informa el Sistema Nacional Energético de la Unión Eléctrica de Cuba, que permanecen fuera de servicio la unidad 2 de la termoeléctrica Felton en Mayarí, en Holguín, la unidad 3 de la Rentén, Santiago de Cuba, y en mantenimiento, que es igual, porque no están emitiendo energía, está la unidad 5 del Mariel, la 1 y la 3 de Santa Cruz del Norte, y la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas salió nuevamente de la red nacional de suministro eléctrico. Crece el descontento popular en Cuba con más de 600 protestas en octubre, reporta el Observatorio Cubano de Conflictos. Y hace falta otro enfoque para enfrentar la violencia, dice desde La Habana el opositor pacífico cubano Manuel Cuesta Morúa. En otro orden de información, Solidaridad Cristiana Mundial denuncia el acoso de la seguridad del Estado a la víspera contra 2 pastores cubanos en la capital cubana. Y finalmente, pues continúa el desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional, dicen cubanos entrevistados desde la isla. Vamos a pasar ya en breve con nuestra primera invitada. Vamos a intentar la comunicación ahí, pues en el municipio de Maicí, con Yadiuska Domínguez. Recordemos que esta muchacha pues está bajo fuego y por parte de la policía política luego de haber, pues, Yadiuska dado a conocer todo lo que pasó hace algunos días con la protesta el pasado 22 de octubre en la comunidad de La Favela, en Maicí, por falta de agua y alimentos. Desde el 22 hasta ya el día primero, 8 días, no cesa el acoso en su contra. Y vamos a tener detalles de ella, de esta valiente guantanamera, que enfrenta todo tipo de posibilidad de acoso y hasta amenazada de ser despojada de sus tres hijos de 9, 8 y 6 años de edad. Así lo dijo a nuestra colega Ivette Pacheco en un reportaje radial en la mañana de hoy. Vamos a aprovechar a ver si podemos ampliar con ella para que nos dé detalles de en qué consiste este acoso, este hostigamiento por parte de las autoridades cubanas y si esto también está ocurriendo con otros de los familiares de otros manifestantes que se expresaron libremente allí, pues en el territorio de Maicí. Pues según la joven, hay personas que la han llamado y le han dado el aviso que la policía pues la ha estado vigilando. La joven pues reside pues ahí en este lugar donde hay personas que están denunciando, que la están siguiendo, es parte del acoso. También explicó ella acá a nuestra colega Ivette Pacheco que las autoridades de ahí del municipio de Maicí le mostraron un documento con los posibles delitos por los cuales podría ser imputada, entre ellos el de desacato, corrupción de menores y desorden público. También le dijeron que no puede salir del municipio porque está bajo investigación. Según la joven, pues Yadiuska, ella no tiene miedo y no va a dejar de denunciar todo lo que está ocurriendo allí. Más adelante, pues tendremos también el testimonio de Adriano Castañeda en Santi Espíritu. Tendremos a Miguel Ángel López, pues también en Guantánamo, y terminaremos con Guillermo del Sol. Vamos a ver si podemos establecer contacto ya. No hemos podido hablar con Yadiuska, pero vamos a ver si lo hacemos en los próximos minutos. Ella está bajo fuego por parte de la policía política ahí en el municipio. Vamos a intentar la comunicación con Adriano Castañeda en Santi Espíritus. Hoy es primero de noviembre, que han estado repartiendo pues ahí en la canasta básica. Pues de esto vamos a estar hablando con Adriano en breves minutos sobre la canasta básica. Desestimada por muchas personas, pero necesaria sobre todo para los que no reciben remesa, para las personas mayores, las personas de la tercera edad, retiradas, sobre todo en tiempos donde es tan complicado el tema de la inflación y el alza de los precios en Cuba. Y precisamente queremos ver si en este primero de noviembre ojalá pudiéramos dar alguna información buena al pueblo de Cuba. ¿Cuál ha sido pues el mejoramiento, si es que ha habido alguno, de la canasta básica? ¿Qué han dado de Santi Espíritus? Tenemos pues ya la comunicación, vamos a tener ya el contacto en la capital de la provincia de Santi Espíritus con el periodista independiente Adriano Castañeda para que nos cuente qué es lo que ha estado pasando ahí, cuál es la situación y cuál es el escenario y cuál es el nivel de descontento que hay entre la ciudadanía con este tema de la canasta básica. Contacto ya en Santi Espíritus, Cuba, a esta hora de la tarde, 2 y 13 minutos, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un abrazo cordial y afectuoso para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también a la audiencia que nos pueden estar escuchando.
Bueno, primero de noviembre, miércoles, ¿cómo anda la repartición de la canasta básica que, según Díaz-Canel dijo recientemente en la reunión del Consejo de Ministros, estaba garantizada? ¿Qué han repartido en Santi Espíritus este primero de noviembre?
Bueno, el mentiroso sigue siendo mentiroso y vista hace fe y la realidad es otra. Y siempre implantando récord. Nunca los espirituanos, por lo menos los espirituanos, había llegado un mes donde no estuviese algo de arroz en estas bodegas, ¿no? De la libreta por de desabastecimiento, porque realmente ya no cumple ningún objetivo. Este primero de noviembre de 2023. Ha empezado muy mal para los espirituanos que viven en esta central provincia de Santi Espíritu. No, cero arroz en las bodegas desabastecidas o moribundas bodegas estatales creadas por el difunto Fidel Castro para defender la igualdad en el pueblo. Muchos comunistas, Tomás, y la audiencia siempre expresaban, ¿no?, que esa libreta era algo para que todos los cubanos tuvieran algo, ¿no?, de llevar de alimento a por allá. No surte ningún tipo de efecto porque en Santi Espíritu, te devuelvo, repito, no llegó el arroz, cero arroz a la olla, solamente 3 libras de azúcar, solamente 3 libras de azúcar este primero de noviembre de 2023 en las bodegas de la provincia de Santi Espíritu y 3 libras solamente de azúcar. De todo esto, Tomás, más sin ningún tipo de alternativa a la gente, cualquiera te pregunta, bueno, ¿y de qué vive la gente? Yo hay veces que me pregunto, ¿de qué vivimos los cubanos? Y esto demuestra que estamos en lo peor, de lo peor, cada día es para mal. Y como te decía, lo que le queda a la gente es tratar de sobrevivir, siempre, porque repito, ¿de qué manera? Después de un cuarto de millón solamente que han emigrado hacia los Estados Unidos, o han ido, han salido de Cuba vía Nicaragua, y la gente se pregunta, ¿dónde está ese arroz? Si todas esas personas estuvieran en Cuba, ¿cómo sería? Si no tienen, yéndose tantas personas, no tienen para darle a la gente que están dentro de Cuba. Tomás, la cifra es histórica en lo que es la inflación, es galopante todos los días. Uno lo ve, pero voy a decirte que, por ejemplo, en estos momentos el arroz debe dispararse en Santi Espíritu, que es un lugar arrocero, donde supuestamente, aunque está en un caos, ¿no? Lo que es el acopio del arroz, lo que es la producción de arroz, porque no tienen petróleo, porque las avionetas no pueden ir a... Me estaban diciendo que no pueden salir porque no tienen el combustible, están totalmente abandonados los campesinos, los productores de arroz, y bueno, el arroz en Santi Espíritu está sobre los 180 pesos, quiere decir que en los próximos días, no del arroz, este mes de noviembre, se dispararía a los 200 pesos en Santi Espíritu. Otras provincias me pueden decir, ay, que no, porque no sé qué provincia está en 250, pero no, nosotros somos la mata del arroz. Y decirte, por ejemplo, que el frijol, teniendo también una zona como la zona norte del municipio de la ciudad, de la provincia de Santi Espíritu, que es Yaguay, está en estos momentos el frijol sobre los 500 pesos moneda nacional, imaginarse. Y todo esto, por supuesto, que va a continuar con la desnutrición, que la gente se sigue enfermando, y desgraciadamente para todos los cubanos, muchos entran al hospital y no salen con vida, principalmente los ancianos, que llevan muy desnutridos. Estas son cifras que ellos no dan, por supuesto, y porque supuestamente quieren dar una imagen negativa, una imagen más positiva de la situación, porque mucha gente llega, Tomás, que es difícil computarizar, pero cada vez que te enteras, fulano entró al hospital y no salió del hospital, se murió, se complicó porque no tiene los alimentos requeridos, no se ha alimentado como tiene que ser, y realmente las defensas han bajado y las enfermedades entonces se agudizan más y se multiplican más y son más difíciles de poder salir de un hospital o de tener otra mejor vida.
Como no, las gracias en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Vamos a pasar a la ciudad de Camagüey. Contacto ahí con Lady Tavares. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo anda la repartición de la canasta básica con respecto al mes de noviembre? ¿Qué dieron? ¿Qué vendieron? Porque no dieron. ¿Qué venden? ¿Qué vendieron por la canasta básica? ¿Ha habido algún mejoramiento? ¿Qué nos puede decir usted de la ciudad de Los Tinajones?
Bueno, lo único que trajeron para vender no fueron 3 libras de azúcar. Eso es lo único que hay en la canasta básica.
¿Y el arroz y los frijoles?
No, eso no hay, no tenemos. No, frijoles no hay hace como 4 o 5 meses.
¿Y,
pero ni arroz,
¿y el
ni,
café?
Ni nada.
¿Y el café?
Nada, lo único que vino a mi bodega fueron 3 libras de azúcar. Eso fue lo único que vino.
Ven acá, ladies, y lo que deben de meses... Pasó a la historia, parece que eso tampoco va a venir, porque dijeron recientemente que se estaba trabajando, dijo el propio gobernante Miguel Díaz-Canel, para abastecer lo que debían. Parece que eso es asignatura que se perdió.
No, yo una vez conversé en un coche, que es el transporte de aquí normal, con una señora que administra una bodega y me dijo que la empresa dice que ellos no tienen deuda con nadie porque ya eso pasó. Eso ya pasó y es porque le estaba preguntando por el aceite. Y dice que no, que ellos no tienen deuda, que lo que se pasa de un mes por otro mes no hay deuda. Así que ahora es de este mes.
Bueno.
Así sea el 6 de enero del año que viene.
Claro, bueno, si la canasta básica, lo que han vendido son 3 libras de azúcar, la alternativa es el mercado informal. En este mercado informal, ¿por dónde andan los astronómicos precios de lo más básico? Arroz,
bueno,
frijoles.
El arroz está a 180. Y los frijoles en 250, el negro. El colorado está en 300. Y el que me gusta a mí, que es el blanco, está en 350.
¿Quién puede comprar esto, Lady?
Los dirigentes de este país. Los dirigentes de este país sí lo tienen todo, porque ellos sí, no hay combustible, pararon los trenes también en Camagüey, no hay transporte, pero ellos sí andan en sus carros, ellos sí tienen sus comidas, ellos no han parado su vida, su buena vida, ellos no la han parado. Los pueblos de a pie sí. El pueblo sí, porque en la escuela, a esta hora no hay niños en la escuela, las escuelas están cerrando porque no hay alimentos, no hay de nada.
Increíble, Lady. Gracias, Lady Tavares, en el territorio agramontino. Vamos a seguir este recorrido, primero de noviembre, que han repartido por la canasta básica. Vamos a tener la comunicación en breves, Dios mediante, en Guantánamo, Cuba. Vamos a intentar la comunicación allí con Miguel Ángel López Herrera, pues el coordinador del Foro Antitotalitario Unido, preso político por dos oportunidades en el territorio guantanamero. Contacto allí en Guantánamo, en la ciudad, la capital guantanamera, con el activista Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, correspondiente al mes de noviembre, ¿qué han vendido por la canasta básica a los guantanameros?
Bueno, hoy día 1 de noviembre ya, la canasta básica lo que llegó fue 3 libras de azúcar por persona y 10 onzas de chícharo.
10 onzas de chícharo, eso apenas da para un potaje.
Apenas un potaje para una persona.
Para una persona. Y en cuanto a arroz y granos?
Bueno, no, en estos momentos arroz no hay arroz en estos momentos, por ahora no han traído, probablemente es probable que traigan más adelante, pero nadie sabe si va a ser una semana, 2 semanas, aquí no hay nada seguro. Esto es grave. La situación que se dio hace poco en la protesta que hubo allí en Maicí, que se le dio bastante publicación en las redes, es un reflejo mínimo de lo que pasa en toda la provincia de Guantánamo. Realmente la miseria es una provincia sumida en la miseria, en el hambre, en el desamparo por parte de las autoridades y en el hambre, una población que está pasando hambre en su mayoría. Incluso el hecho de que existan MIPYME que vendan a ciertos productos, eso es para un sector que no sobrepasa el 30% de la población. Si la inmensa mayoría de la población no tiene acceso con los ingresos que tiene de poder comprar en esos lugares. Sencillamente no tiene dinero para eso.
Bueno, Miguel Ángel, y los discapacitados, las madres solteras con varios niños, las personas de la tercera edad, los retirados, ¿cómo resuelven?
Bueno, recientemente dieron un donativo para esa persona con desventajas sociales, para niños y para niños enfermos y para personas que pasaron de 65 años se dio un pequeño donativo, pero que eso no cubre realmente ni siquiera la necesidad de 4 o 5 días de comida. Sí, se le dio una ayuda en este mes pasado, finalizando el mes pasado, se dio una pequeña ayuda a los niños, a personas discapacitadas, a cierta dieta médica, pero eso realmente, esa ayuda que se ofrece, eso apenas da para resolver 5 días, apenas.
Ahora, Miguel Ángel,
la mayoría de estas personas, incluso la mayoría de estas personas que son discapacitadas, viven con más personas. Y entonces, no solamente se lo va a comer la persona que está discapacitada, tiene que compartirlo con el resto. Significa que eso es una aguja en un pajar.
Por eso, y la alternativa del mercado informal, ¿cómo están los precios ahí y quiénes pueden acceder?
Bueno, como le decía, el precio aquí en Guantánamo, lo único que está más o menos asequible es el plátano fongo, cuya libra ya en estos momentos está a 30 pesos, a 35 pesos la libra del plátano fongo. Un plátano de muy poca calidad, pero muy resistente al clima que hay aquí en la provincia. El boniato es inaccesible, está a 50, 60 pesos, así, a ese mismo precio está la yuca. La libra de carne, repito, son precios 350, 300 pesos, que eso, la inmensa mayoría de la población guantanamera, los ingresos que tiene, no le da para comprar esos productos que son básicos para su alimentación.
El nivel de
la población guantanamera está pasando hambre, realmente.
¿Y el nivel de descontento?
¿El nivel?
¿De descontento en la población con esta situación?
Bueno, el descontento, el desaliento, la falta de deseo, la falta de todo. Así, aquí hay una población que tiene ciertos recursos, lo que tiene posibilidad de que reciban familia de ayuda del extranjero, están huyendo, que puede huir huyendo del infierno este que estamos viviendo aquí en este país. Y los otros, bueno, que tienen ciertos recursos, tratan de contentarse, tratan de darse aliento para no decir una palabra más grosera. Realmente la mayor parte de la población está desalentada, ha perdido la fe, la esperanza en un sistema que cada día demuestra más lo que ha sido, es un fracaso.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, desde Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a hacer la primera parte de Cuba al Día. En la ciudad de Santa Clara, un placer, un gusto, como siempre, la presentación del periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿ha habido algún mejoramiento en la entrega de la canasta básica correspondiente al mes de noviembre? ¿Qué han vendido en la ciudad de Santa Clara?
Bueno, Tomás, ya esto sobrepasa todo entendimiento humano. La canasta básica que hoy debe comenzar a distribuirse para el mes de noviembre acá en Santa Clara, hasta el momento, por lo menos en el condado, Virginia, la zona hasta donde yo vivo, lo único que ha llegado es el puñadito de sal y 3 libras de azúcar por persona.
¿Arroz y granos?
No, granos se dice que no es lo que el comentario que hay, que lo están anunciando desde el mes pasado. Pero no solo eso. Ayer llegué a la panadería y me encontré un cartel que decía: mañana no hay pan, no hay harina de pan. Y me pongo a comentar con una mitad de mi condado, y dice: no, la panadería aquí también es lo mismo. Y converso con las personas de la carretera que me juegan y también me dicen lo mismo. O sea, que no hay harina de pan. Ya no hay pan y ya no han quedado explicaciones ninguna, porque en definitiva no hay pescado porque los mares de Cuba no tienen pescado. No hay barco porque se lo llevaron. No hay corriente porque no hay petróleo. Y entonces no hay. Y ya deja la cara ya las historias de lo que estamos sufriendo nosotros.
Bueno, sin embargo, en la reunión del Consejo de Ministros el fin de semana, presidida por el primer ministro cubano Manuel Marrero, el hombre de gaviota, y por el gobernante Miguel Díaz-Canel, dijeron que había que producir a cualquier costo para garantizar la alimentación del pueblo. Lejana realidad, que no es alcanzable, Guillermo.
Pero Tomás, ¿qué vamos a producir si nos quitaron las tierras? Los dueños de las tierras son ellos, y las tienen sembradas de marabú para con las máquinas chinas vender carbón, porque incluso los territorios de Ciego de Ávila, de toda esa zona ahí de Pina, de Ceballos, todo eso son unas zonas semifértiles y todo ese territorio lo tienen prácticamente lleno de marabú. Usted se monta en un tren, digo, si queda alguno, no sé, porque hace rato que no puedo coger un tren hacia el oriente de Cuba, y lo único que usted ve en el paisaje es marabú. No ve más nada que eso y aroma. Perdón. Y entonces, si las tierras de Cuba, tierras fértiles, las que no han convertido en fábricas, en cosas inapropiadas, que al postre no van a producir alimentos, las otras están sembradas de plantas invasivas que no producen nada, entonces, ¿qué vamos a producir? ¿De qué están hablando ellos? Lo que yo le comentaba el otro día en tu programa. ¿Para qué queremos un consejo de ministros si los ministerios no funcionan ninguno? No hay un ministro que esté cumpliendo sus funciones, excepto el de justicia y el ministerio del interior, que son los que nos mantienen callados, que tienen que estar callados porque son 350 años. Pero el resto está ahí por gusto. Por gusto están.
Guillermo, ¿y esta situación deja a las personas discapacitadas, a las personas de la tercera edad? ¿Cómo resuelven estas personas que no reciben remesa para alimentarse, Guillermo?
Bueno, mira, aquí lo que se está pasando es tremendo. Ahorita mismo yo estaba conversando con una amistad mía que vive en el condado y que desgraciadamente se le fueron todos los hijos también. Están por allá, unos están en Estados Unidos, otros andan por México. Y la hija de Estados Unidos decía que vendiera la casa y se fuera, y me decía: ¿qué tú crees, Guillermo? Y yo, mira, yo creo, primero que todo, que debe ser razonable tener una persona ya mayor de edad, y aquí una casa en estos momentos, lo que te van a dar por ella no te alcanza ni para hacer la travesía, y te está jugando la vida. Tú tienes que ver la realidad como dice Guillermo, que yo el pan mío no me lo como, yo lo guardo en el refrigerador para cuando los niños del frente empiezan a gritar porque no tienen qué comer, yo le llevo los pancitos, eso aunque sea, para que tengan algo, y le compro un refresquito, porque la madre no tiene nada, el padre está preso, que es un preso del 11 de julio, me dijo. No sé por qué esa familia yo no la conozco. Y entonces es carente por todas partes. Por otra parte, él estaba conversando con un señor, 45 años, gruero. Trabajó en todas las obras grandes de este país. Cumplió misión internacional, construcción del aeropuerto allá en Angola. Ha estado en 1000 lados. ¿Sabes con cuánto retiraron ese hombre en el Tomás? Con 1.200 pesos. Con 1.200 pesos, abusivamente, que es lo que él dice, me han destruido completo. Con 1.200 pesos en mi casa, no se pasan 3 días en todo momento. La libra de arroz anda por 200 pesos. La libra de frijol ya sobrepasó los 400. Y así sucesivamente, y de esto nadie habla. De esto ni habla de Falcón por la W, ni habla ni ninguno de los de Confilo, ni el Humberto Álvarez ese, de López. Ni el noticiero de televisión, ni radio reloj, nadie te menciona estas cosas. Y el pueblo cubano está muriendo de hambre.
Increíble, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Cerrando así la primera parte de nuestro espacio este miércoles 1 de noviembre. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado lo punchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el quinto juego de la Serie Mundial entre los Texas Rangers y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 8 p.m. Rangers versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Jamás usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a la oreja.
Maracorina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra bandera a la presidencia.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registrada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles, 1 de noviembre, vamos al seguimiento a la situación de dos presos políticos en el sistema penitenciario camagüeyano. La situación que enfrenta, pues, ahí en el penal La Empresita, cortesía de Jordan Marrero Huerta. Vamos a poner en beneficio el audio que sostuvo en grabación telefónica con el preso que allí se encuentra, Dixon Gaín Zamoré, activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumpliendo 6 años de prisión, quien denuncia el hostigamiento, la falta de medicamentos, la mala alimentación en el penal y también el acoso de la seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey en contra de su hermana Disney Azahares Moré. Vamos a escuchar la conversación de Virgilio con Dixon Gaín Zamoré. También en el penal de Kilo 7, en Camagüey, se encuentra el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alejandro Camejo Paumier, en precarias condiciones, residente de Villa Clara, sin embargo lo tiene en el sistema penal de Camagüey. Vamos a escuchar la comunicación que sostuvo el reo político con Jordan Marrero Huerta, denunciando todo lo que ocurre allí en este panel. Incluso lo quieren rehabilitar ideológicamente y por eso está siendo castigado. Vamos a escuchar.
Sí, mi hermano.
Sí, me ayuda. ¿Cómo está así?
Mira, mi hermano, dame tu nombre y apellido y la organización que pertenece, la relación que tienes con Virgilio y todo lo que tú quieras decir, que yo me encargo de darlo a conocer, hermano.
Dime cuándo comienzo.
Ya, cuando quieras.
Mira, yo soy diabético, soy hipertenso y tengo un problema renal. Cuya vida está aquí en esta unidad 27, número 1. La tiene plasmada en la historia clínica solamente para cuando venga una inspección en señal de que sí tengo la dieta, pero no la recibo. Ni recibo tratamiento médico. Y me están matando de hambre. Y todo consiste nada más y nada menos que una guerra psicológica, porque no estoy de acuerdo con un gobierno. Todo es por eso, aquí todo es por eso. Como no estoy hablando con el gobierno, me están haciendo esa guerra psicológica. Te pusiste matarme de hambre y no darme nada. Ni tratamiento médico ni nada, pues dime la.
Alejandro, quería preguntarte rapidito, hermano. Sé que has estado, por tu manera contestataria ante la dictadura comunista, sé que has estado, por tu manera de pensar en contra de la dictadura comunista, ¿sí? Por varios meses en ser de castigo. ¿Pudieras especificarme y hablarme sobre esos hechos?
Que me tiene, mira, yo fui, a mí han cogido, me han caído a golpe, yo tengo, en mi cabeza estoy llena de golpe, porque ellos han querido, de que yo vea el noticiero, es obligado que yo participe en actividades políticas, obligado. Yo soy libre de pensar y pienso de la manera que yo quiera, a mí nadie puede, es obligado a hacer nada, entonces ahora tengo que ver que me encuentro el fenómeno este que... No me dan el golpe hasta ahora, pero lo que están haciendo es una guerra psicológica, como por ejemplo reducirme en la comida, llevarme al extremo que me tiene bajo peso, y yo soy diabético, no me dan en la dieta tampoco, no me dan nada, y está plasmado ahí en la historia clínica por los especialistas de salud, pero que yo no hago una con que esté plasmada en la historia clínica si ellos no cumplen con nada de eso, ¿no entiendes? No cumplen con nada de eso, entonces lo que siguen es haciéndome la guerra psicológica.
Sí, Alejandro.
Está pasando, uno tiene hambre. Mira, déjame cogerle a la chapa de forma colectiva, ¿no entiendes? Lo que es para lo que están haciendo aquí. Pues es un crimen, chico, matando a los presos que hambre. Lo que le dan es tres cucharas de agua y un poquito de agua caliente. ¿Qué cosa? El fenómeno está aquí.
Sí, Alejandro.
¿Hasta cuándo hay que cogerle y aguantarle todos los paquetes a esta gente, chico?
Sí, Alejandro, quería preguntarte, ¿a qué organización tú perteneces, hermano, cuando caíste en...
No, yo ahora ando al pairo, hijo, por eso voy acá, estoy pidiendo ayuda a ustedes, a Virgilio Mantilla, porque a mí quien me estaba cogiendo y atendiendo era el Cubillo, Santiago Cuba, ahí en Santiago Cuba. Cubillo fue el que logró, gracias a él, sacarme de un secuestro que me hicieron en la provincia de Las Tunas por el tiempo de un año y dos meses, me tuvieron alguna seta. Tapiada sin teléfono y sin visita. Un año, dos meses sin teléfono y sin visita en una celda. Tapiada ahí en la provincia de Las Tunas, prisión de Potosí. Una celda que tiene ahí donde vengo tú ahí. O sea, ahí estuvo ahí también. Lo tuvieron ahí.
Sí. Entonces tú militas dentro de la Unión Patriótica de Cuba, hermano, y estás desamparado.
Sí.
Ya, mi hermano, ya.
Entonces ahora, ¿qué cosa? Fue una tragedia que quisieron hacerme aquí, donde cojo yo y me encuentro que gracias a ustedes primeramente y a Virgilio. Cuando llego aquí, dicen de que yo no podía convivir aquí en colectivo porque tenía problemas en todo el destacamento, algo que es incierto, que es mentira, porque realmente yo nunca he estado aquí en esta prisión. Es lo que están en contra, lo que es lo oficial, es el misterio de que yo convivo en colectivo porque yo soy como yo soy y lo que yo siento lo expreso. Yo no puedo quedarme con eso ahí por dentro, porque si me quedo con eso por dentro, me molesta, ¿no entiendes?
Claro, mi hermano, claro.
Entonces, durante tanto, un fenómeno aquí, te cogen hasta los presos, te utilizan hasta los presos para que te hagan en la guerra, para arrancarte para acá, para después tú sujuares y decirte cómo no tienes ahí convivencia colectiva. Y ahora, te voy a dejar que tú sabes que esto aquí es por tiempo y el tiempo cogió, y se me acabó ya, mañana te cojo, te amo.
Dale, un abrazo, patria y vida, mi hermano.
Mira, te lo voy a pedir, de favor, ayúdame, lo que Virgilio coja, te diga una orden, lo que Virgilio coja, me diga una orden, y los tres siempre recuerdan, la unión está la fuerza. Dale, patria y vida, cuídate por ahí.
Patria y vida, hermano, un abrazo, dale, que te...
Ahora vamos a pasar con una importante denuncia desde Guantánamo. Tenemos la grabación que le hizo Joanny Beltrán Gamboa, activista de derechos humanos, cuando acudió al hospital infantil provincial de Guantánamo con su hija, con mucha fiebre, y la confesión de los propios médicos y el personal administrativo ahí de la institución le recomendó que fuera al mercado informal porque ahí no tenían medicamento que darle a los pacientes. Vamos a escuchar.
Médico, para hacer una pregunta, pero es un método, no hay receta ni nada. ¿Eh? Esto hay que comprarlo en la calle. Increíble. ¿A dónde uno más o menos se puede quejar o ver? No sé, porque yo sé que el médico no tiene culpa, pero es lo que él dice, que no hay medicamento. ¿Qué debo hacer?
La dirección. Para allá arriba, pero...
¿Y habrá un personal ahora ya?
A esta hora yo dudo que ya hay allá. Son casi las 6 de la tarde. El que ahorita mismo fue igual, unos pacientes que salieron a comprarlo en la calle, se lo dieron, y así está donde quiera el hospital general. Que está para operarse, hay que comprar las cosas para uno operar. Lo que el médico va a usar, tienes que buscar bisturí, hilo de sutura, los guantes, los mazos, todo.
Oye, es increíble, compadre, que en Cuba no haya medicamento para...
Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día, a disposición de la audiencia, vamos a poner, cortesía de Osmani Poveda Hernández, de San Juan Martínez, el audio de los videos que nos hizo llegar sobre la situación de los trabajadores tabacaleros en la cooperativa 40 Aniversario y Hermanos Saiz. Hay audio de Osmani, también de Cecilio Saavedra, Jorge Luis Hernández y Juan Ponciana, quienes denuncian las precarias condiciones que enfrentan para realizar la presente zafra tabacalera que comenzó el 20 de octubre. Vamos a escuchar.
Buenas tardes, Tomás. Como te estaba diciendo, aquí habemos unos cuantos campesinos que queremos convencer, porque en la vida real esto se ha vuelto una odisea. Esto lo de los campos aquí, el tabaco, eso se ha vuelto una odisea. Aquí los campesinos no quieren seguir trabajando. Aquí hay muchos campesinos que quieren entregar las tierras, que no quieren esperar a que se las quiten, porque ellos se han dado cuenta de que no hay recursos para trabajar, no hay nada, no hay nada. Aquí no dan ropa, aquí no dan productos de fumigación, aquí no dan aseo, aquí no dan nada. Aquí el campesino se levanta por la mañana a 5 de la mañana sin poder tomarse un vaso de leche y poder comerse un pedacito de pan para ir a trabajar 8, 9, 10 horas de trabajo. Ni tan siquiera un poquito de café para poder tomar. Entonces, esa es la razón por la cual hay muchos campesinos aquí que quieren abandonar las tierras. Por aquí les habla el campesino independiente Osmani Poveda Hernández. Mira, Tomás, a lo que me refiero, para que tú veas que es mucha mentira lo que están hablando por el televisor y lo que dijeron en las reuniones esas. Mira a ver si tú ves que hay una postura de tabaco sembrada aquí. Mira cómo están las tierras, sin poderlas roturar. Porque ellos dicen que no hay petróleo, ellos dicen que no hay combustible. Mira cómo están las casas de tabaco. Casas que todavía no se han comenzado a hacer. Y los campesinos que no tienen dónde meterse. Porque ni casas de ellos, ni pueden construir las casas de vivienda porque no hay materiales. Y los poquitos materiales que han tirado han sido para las casas de tabaco. Los poquitos que han tirado. Y mira cómo están las casas de tabaco, mira las condiciones que están las casas de tabaco, mira las condiciones que están las tierras, que todavía no se han podido ni arar todavía. Y las poquitas que hay aradas, es como te dije, son gente, personas pudientes, como aquellos que les estoy mostrando desde aquí, miren. Mira aquí el campesino, ¿cuántos obreros tiene en el campo? Tiene como 10 obreros. Aquello es un campesino pudiente. Y todavía no ha podido sembrar. Ahora es que está reparando el tapado. Que la reparación de ese tapado... ahí todavía él se demora para sembrar por lo menos un mes, y ya estamos en octubre, y hay que sembrar antes del día 31 de diciembre. Hay que cumplir ese plan. El que no pueda cumplir ese plan, le quitan las tierras. Pero ¿a quiénes le van a quitar las tierras? Ya yo lo sé desde aquí, a los campesinos, a los pies descalzos, los que no tienen condiciones, los que no tienen con qué arar las tierras, los que no tienen de dónde sacar un poquito de petróleo para pagarle al tractorista. Y aquí estoy en el centro de San Juan y Martínez, la meca del tabaco. Aquí es donde se produce el mejor tabaco del mundo, en San Juan y Martínez. Mira, esta tierra de aquí está roturada, pero mira la casa de tabaco, sin terminarse. Esa casa de tabaco no la van a poder terminar, todavía cogen el tabaco cuando lo siembren, cuando lo puedan sembrar, cogen el tabaco y no tienen dónde guardar el tabaco. Porque ahí el agua los golpea por los lados y se pudre todo el tabaco como de un video. Por eso es que ese es el motivo por el cual los campesinos están descontentos. Y hay muchos que han entregado las tierras y muchos que van a seguir entregando las tierras. Aquí tú no vas a poder ver una hoja de tabaco todavía sembrada, ni un semillero. Ahora es que hay muchas personas que están echando semillero. Ahora, por aquí les habla el campesino independiente Osmani Pobé Hernández, defensor de los derechos humanos.
Soy campesino desde que nací, tengo 15 años, y soy campesino de la 40 aniversario, una cooperativa fortalecida, como dicen que es fortalecida. No tenemos nada, porque esto es esfuerzo propio que tenemos que hacer. El abono nos están cobrando, porque ya no vale sembrar tabaco ya, porque te están comprando los insumos muy grandes. El abono cuesta 50 LMC, más 3.000 pesos el saco de abono que tienen que pagarte. Entonces es un abuso lo que estamos haciendo con los campesinos. Entonces yo estoy de acuerdo que, no sé, que podría hacer, no hay leyes para eso, porque no puedes ir a ningún lado, porque te amenazan que te quitamos la vega y te quitamos la vega, y eso estamos viviendo, ¿me entiendes? Y tenemos que resistir ahí, hasta que veas qué pasa, porque si no te la quitan, ¿y de qué vas a vivir? Morirte de hambre, como estamos haciéndolo hasta ahora. Yo te digo, yo tengo 51 años, y yo trabajando casi desde que tengo 20 años. Y puedo revisar mi casita para que tú veas que lo que tiene son cositas nada más apropiadas, que no es enriquecimiento ni nada. Lo que tengo es como vivir como un pobre diablo que estoy viviendo. Y estoy viviendo el tabaco hace 20 años, o 30, 40. Y entonces, estamos desconcertados porque esto ha hecho muchos cambios. Y hay que resistir aquí, tenemos que estar ahí obligados a darnos lo que nos están dando Pablo. Ya lo que hace falta es que nos den con el látigo por la espalda. A ver qué nos hacen. Tenemos que estar sembrando el cunuquito, porque ya siembras tu tabaquito, no puedes sembrar más en la vega de tabaco, porque te obligan a no sembrar más. Si siembras frijoles, que es para tu consumo y tu familia, te le pasan a picadores y te lo picotean. La agricultura te le pasa a picadores y te lo picotea. Y pues, viene la jurídica y te quita la vega. Ya, porque el presidente dice que tiene que quitarte la vega porque no puedes sembrar más de eso que tabaco. Entonces, ¿de qué vamos a vivir si no tenemos un respaldo para ir a una tienda a comprarte un poquito de frijoles? No tenemos nada. Y el poquito de dinero que nos queda, dime tú. La situación, la economía también está muy mala en la comida. Tenemos que salir para allá y cuando sí, tenemos un poquito de arroz, porque yo porque sembramos un poquito de arroz, pero mucho que no sembramos arroz. Y tenemos que salir para San Juan, porque tiene que salir con 2.000 pesos a comprarte un poquito de jamonada, porque la libra de esto está así ya tanto, que esto es un abuso que hay. El precio que tenemos nosotros, el dinero que es de nosotros, eso no vale en ningún, en el mundo entero no vale. ¿Me entiendes? Y es así. Y así estamos viviendo de buchito en buchito, porque entonces, y es que el hombre que trabaja y desayunar para rendir allí, porque mentira. Si la maquinaria, que es de hierro, también tiene que mantenerse, porque hay que darle mantenimiento, y nosotros somos cuerpos humanos que necesitamos lo que no tenemos. Ya, y eso todo ahí, yo creo que se me valore eso que estoy hablando. A ver si, ojalá que llegara una determinación que yo trabajo, pero para que se me pague y comer lo que me hace falta comer. ¿Me entiendes? Para seguir produciendo al país, pero aquí no hay nada de eso. Buenas tardes, ya, me voy a retirar. Porque...
Bueno, yo lo que puedo decir y es a reafirmar lo que estuve diciendo el compañero Juan y Osmani, que soy campesino independiente. Y aquí yo tengo 56 años y no he visto una mejoría, porque mire, esas casas de tabaco que ustedes ven que han levantado no nos han dado recursos de ningún tipo y nos están obligando a sembrar el tabaco sin recursos ninguno. Nos plantean de que si el bloqueo de los Estados Unidos, y siempre nos tienen con esa mentira, y entonces nosotros nos vemos encerrados, que no tenemos opción de ningún tipo. Nos obligan a sembrar el tabaco sin producción de ningún tipo, sin recursos de ningún tipo. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Entonces no nos dan opción. Tenemos que levantarnos por la mañana sin comernos un desayuno y ir para los sembrados sin nada. Entonces nos obligan, nos exigen de que nos van a quitar las tierras porque no producimos, pero es que ellos no nos dan recursos, no nos dan recursos, entonces nos vemos encerrados, no sabemos qué camino coger y nos vemos en la obligación de hacer lo que ellos quieren, sembrar el tabaco y hay más nada, no tenemos otra opción aquí porque nos obligan, nos amenazan.
Y por aquí te habla Juan. Tenemos la necesidad de ser carneros toda la vida. No puede ser. Tenemos que ser trabajadores para una producción interna, no una producción externa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como campesinos, como trabajadores, ni los obreros quieren trabajar. Porque el salario no da, no aumenta nada, no da nada. No, ¿en qué vas a participar? ¿En qué cosa es lo que tenemos? Que nosotros podemos vivir tranquilos, nada. Entonces, como que no tenemos nada, no podemos dar nada. Y a nosotros no nos dan nada, no tenemos nada. Quiero decir esto para que quede claro. Si nosotros seguimos así, estamos liquidados. Si seguimos así, estamos liquidados. En cero. Pero esto sí va a seguir en cero. En cero va a seguir si esto sigue.
Y es verdad que dijeron lo que iban a quitar
las tierras a los campesinos. Y a los campesinos, si no produce, le quitan la tierra. Casas de tabaco en cuera, que llevan 10 años en esto. Nada. 10 años en esto, nada. Una caja de tabaco hecha de los pudientes, de los pudientes, tres. Aquí no hay más nada. Y los trabajadores, sin comer, sin tomarse un buche de café, sin tomarse un buche de leche, sin comerse un plato de almuerzo, porque ni almuerzo ni comida. Es mucho decir.
Bueno, las gracias a Osmani, a Cecilio Saavedra, a Jorge Luis Hernández y Juan Ponciana, todos estos tabacaleros en San Juan de Martínez que están denunciando a través de estos videos que nos hicieron llegar y que hemos puesto el audio para beneficio de la audiencia, la situación de los tabacaleros en San Juan de Martínez. Cerramos así Cuba al Día este miércoles, 1 de noviembre, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García, hoy en el control técnico acá en la cabina, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.